En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia aquí en COPE Palencia. Hasta las 2:05 les vamos a contar un montón de actividades. Tenemos además dos invitadas muy especiales que en breves momentos les presentaremos. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio está Chomín Pérez. Buenos días, Chomín, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, cansados porque ha sido una semana intensa, pero bien, ya hemos llegado al viernes.
¿Te parece que echemos ese vistazo al espejo retrovisor?
Me parece. El fin de semana pasado celebramos la llegada a nuestra diócesis de las reliquias de Santa Bernardita con numerosos actos en la iglesia de San Agustín, en la que participaron multitud de palentinos. El lunes el seminario menor acogió el encuentro eclesial del clero. El martes celebramos la festividad de la Virgen de la Merced y nuestro obispo presidió la Eucaristía en el centro penitenciario de la Moraleja. El martes Red Madre celebró un encuentro de comienzo de curso a las 5:30 en la Casa de la Iglesia con la charla titulada ¿Qué ofrece Red Madre? Y el miércoles Escuelas Católicas de Castilla y León presentó en rueda de prensa la situación actual de los centros concertados en Palencia con un total de 7.319 alumnos. El jueves presentamos en rueda de prensa los contenidos de la jornada del migrante y refugiado y hoy hemos acabado Iglesia en Palencia, que ya se ha marchado a imprenta.
O sea que la próxima semana ya en las parroquias
ya tenemos nuevo número de Iglesia en Palencia.
Y en los hogares de nuestros suscriptores. Vamos a adelantarles ya quiénes van a ser las protagonistas de hoy.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tienen nombre de mujer las dos.
Las dos. El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, bajo el lema No se trata solo de migrantes. Y hoy en El Espejo está con nosotros una persona que conoce esta realidad de primera mano. Vamos a hablar con Teresa, nacida en Guatemala y que desde hace tiempo vive en un pueblo de nuestra provincia. Queremos que nos cuente cómo ha vivido ella la huida de su país y cómo se ha sentido acogida en nuestra diócesis. Y en la historia de la semana está en nuestro estudio una mujer que desde hace ya muchos años colabora como voluntaria en la pastoral penitenciaria de la diócesis. Queremos que Adela nos cuente cómo llega ella al secretariado de pastoral penitenciaria y qué labor desarrollan los voluntarios en este ámbito de la prisión.
Buenas tardes, Adela.
Buenas tardes.
Aunque hablaremos en la historia de la semana, que es dentro de un ratito, pero saludarte y agradecerte que estés aquí con nosotros en el estudio.
Muchas gracias.
Pues a quien también agradecemos su colaboración y su aportación todos los viernes aquí en El Espejo es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La pasada semana les hablé del arcángel Rafael, cuyo atributo principal es un pez que lleva colgado de la mano y que en ocasiones va ataviado como un peregrino con bordón y calabaza. Hoy les daré unas pinceladas sobre San Miguel, otro arcángel que junto a Rafael y Gabriel forman el trío de los espíritus celestes más conocidos de los siete que forman la corte permanente de adoración a la divinidad. Miguel es el ángel que plantó cara a los ángeles rebeldes, los derrotó y confinó a los infiernos donde sufren por toda la eternidad. ¿Cómo reconocer a Miguel? Es muy fácil. La forma más habitual es verlo vestido con armadura de guerra, empuñando espada o a veces lanza, luchando y derrotando al demonio, un ser de extrema fealdad que puede adoptar en ocasiones forma de dragón y a veces el de horrenda diablesa de pechos flácidos, como lo veremos en una escultura que se conserva en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava. Otras muchas veces veremos a San Miguel igualmente con atuendo militar, pero sosteniendo una balanza para pesar las almas de los difuntos y decidir el destino que los aguarda según se hayan comportado durante la vida terrena. Es muy común que se presente de esta forma en las grandes pinturas de ánimas o del juicio final tan frecuentes en las iglesias, como veremos por poner dos ejemplos muy notables en las iglesias de Torremormojón y Herrera de Valdecañas. El culto a San Miguel es antiquísimo y constancia de ello es su representación en la pila bautismal de finales del siglo XII que, procedente de Valcovero, se conserva en el Museo Diocesano. Una rareza es su representación en la puerta del Sagrario de la Iglesia de Santa Eugenia de Becerril de Campos, así como en algunas cruces parroquiales. Sea por devoción o porque convenga llevarse muy bien con él por su misión de pensaje de las almas, lo cierto es que su representación es muy común y no solo eso, sino que en nuestra diócesis el Arcángel San Miguel tiene dedicadas 36 parroquias. El nombre de Miguel significa «¿Quién como Dios?». En la Biblia está citado como el líder de los ejércitos de ángeles, según leemos en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 12. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo lugar ya para ellos en el cielo. Hasta la próxima semana.
Nos dice Alberto Sanz que ya está nuestra primera invitada al otro lado del teléfono. Le recordamos que este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema «No se trata solo de migrantes». ¿Y quién mejor que una persona que haya sentido eso y que haya padecido eso, el tener que huir de su país? Vamos a mencionar que hemos tenido que obviar el nombre real de nuestra primera invitada. Tampoco vamos a decir dónde reside actualmente, porque aún ella y su familia siente la amenaza de los mares, de los maras, que le hicieron huir de su país. Así que hablaremos con nuestra invitada llamada Teresa. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo llega usted a Palencia?
Bueno, nosotros estuvimos investigando que queríamos un lugar donde poder establecernos, un lugar que estuviera seguro, que no fuera una ciudad muy grande, porque tampoco era de venir a un país desconocido, entonces queríamos buscar un lugar pequeño para poder adaptarnos rápidamente.
¿Y qué es lo que le hizo a usted y a su familia abandonar su país?
Por violencia, violencia de pandillas que se vive en todo Centroamérica, que cada rato están matando a las personas, también violencia hacia la mujer. Ya no es un país muy seguro para sobrevivir ahí.
¿Usted no quería si en su país no hubiera existido esa violencia, esas amenazas? ¿Usted le gustaría vivir en su país de origen?
Sí, es un país muy bonito, pero ya en cuestiones de violencia, uno no vive tranquilo. Ya está con la pena que si salgo me va a pasar algo, me andan vigilando. Uno ya no es una tranquilidad la que se vive dentro del país.
¿Y cómo se siente Teresa en nuestra tierra, en Palencia?
Pues nosotros nos sentimos muy bien, es un lugar más seguro. Ya no tenemos aquel miedo de salir y que nos lleguen a hacer algo. Y aquí ya vimos que tenemos más seguridad, nos sentimos mucho mejor.
¿Y han conseguido un trabajo?
Sí, hemos conseguido. Primero, sí es un poquito difícil llegar a encontrar trabajo porque a uno le piden qué papeles, qué permiso de trabajo, y hay quien les dice no, porque no tienes papeles, no podemos contratar a nadie que tenga papeles, pero ahí sí que con la ayuda de Dios y la bendición de ellos, dice, tocando puertas, al fin se abre una.
Y ustedes, lo decíamos al principio, hemos preferido no utilizar su nombre real ni el lugar donde residen, porque sienten aún esa amenaza.
Sí, todavía vivimos con el miedo que nos lleguen a hacer algo, o no sabemos, es el miedo que uno trae desde allá, de lo que ha vivido. Entonces siempre está el temor ahí que me van a hacer algo, van a averiguar dónde estoy y me van a venir a hacer algo. Ese es el mío.
¿Le duele cuando dicen que los inmigrantes vienen a quitar los puestos de trabajo? ¿Cómo lo vive usted?
Bueno, nosotros no venimos a quitarle el puesto de trabajo a nadie, porque primero, nosotros aquí si tenemos una profesión en nuestro país, aquí ya no nos vale esa profesión, venimos a hacer como que no hubiéramos estudiado. Tenemos que tener un permiso de trabajo, estudios, para poder optar a un trabajo aquí.
¿Y cómo es su vida ahora, en estos momentos? ¿Es un poco como lo imaginaban cuando abandonaron Guatemala?
No supimos. No nos imaginamos cómo nos iba a ir. Aquí venimos así como que con la bendición de Dios, que Dios nos guiara, porque no sabíamos ni qué nos esperaba aquí y cómo íbamos a empezar. Pero ya aquí encontramos más tranquilidad, una oportunidad para salir adelante, de empezar a olvidar lo que habíamos vivido.
¿A ustedes, si les garantizaran que en su lugar de origen hubiera paz, no existiera violencia y no existiera esa amenaza, les gustaría vivir en sus países de origen, como es natural?
Como le había dicho al principio, es un lugar muy bonito, pero en cuestiones que vaya a mejorar en violencia, creo que no, que en lugar de mejorar vamos mal. Entonces no sabía decirle aquí al día de mañana cómo estaremos. Y ahí cada 10 minutos andan matando 2 o 3 personas, entonces no es un país muy seguro para vivir.
Pues Teresa, ¿tienen hijos?
Sí.
¿Y están aquí en Palencia? ¿Viven toda la familia al completo?
No. No estamos todos completos.
Bueno, pues ojalá se pueda completar ese círculo y puedan estar toda la familia juntos aquí en Palencia. Palencia, sí, yo creo que somos, lo decía Santa Teresa, gente de buena masa y gente de acogida. Y nos alegramos mucho que su familia pues haya podido encontrar un lugar en el que comenzar una vida, por lo menos con esa paz y con no estar con esa sintiendo el peso de la amenaza. Muchísimas gracias por su testimonio, Teresa, y mucha
gracias,
suerte.
Igualmente. Gracias, bendiciones.
Chomín, ¿qué nos ha traído el Papa Francisco en su cuenta de @pontifex/es?
Del 20 de septiembre, el apóstol Pablo exhorta a los ministros a la cercanía a Dios, la oración, la cercanía del obispo a sus sacerdotes, la cercanía de los sacerdotes entre ellos, la cercanía al pueblo de Dios.
Del día 21, la paz es una conversión del corazón y del alma, es un desafío que pide ser aceptado día tras día.
Del 22 de septiembre, en el Evangelio de hoy, Jesús nos asegura que siempre estamos a tiempo para sanar con el bien lo mal hecho. Que los que han causado lágrimas hagan feliz a alguien, que los que han quitado indebidamente den a los necesitados.
Del día 23 estamos llamados a ser testigos y mensajeros de la misericordia de Dios, a ofrecer al mundo luz donde hay tinieblas, esperanza donde reina la desesperación, salvación donde abunda el pecado.
Del 24 de septiembre aprendamos a llamar a las personas por su nombre, como el Señor hace con nosotros, y a renunciar a los adjetivos.
Del día 25 pidamos al Señor que, mirando a los mártires de ayer y de hoy, aprendamos a vivir nuestra fidelidad diaria al Evangelio.
Y de hace 16 minutos, el verdadero rostro del amor es la misericordia. Al practicarlo, uno se convierte en discípulo de Jesús y se manifiesta en el corazón del Padre.
Y hoy, en el estudio, está la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es Adela Ercilla, voluntaria de pastoral penitenciaria en nuestra diócesis, y está, nos acompaña hoy en el estudio. Buenas tardes, Adela, de nuevo.
Buenas tardes.
Qué bien poder pues que nos estés aquí acompañando y tenerte cerca, que siempre cuando conversamos con alguien es mucho más cercano el poderte tener cerca. ¿Cómo decides ser voluntaria de pastoral penitenciaria?
Bueno, pues yo decido ser voluntaria de pastoral penitenciaria más que nada empujada por una hija de la caridad, que yo trabajaba con ella en el Hospital San Telmo, en la unidad de custodia, y ella veía que mi cercanía y mi trato a los enfermos presos que allí acudían no era como el resto de mis compañeras. Y entonces ella me invitó un día de la Merced a acompañarla a la Eucaristía, y desde ese día, ahora he hecho 25 años, me incorporé a pastoral penitenciaria, cosa que es un camino que ella me enseñó, a la que estoy tremendamente agradecida, y doy gracias a Dios que me siga dando la fuerza para seguir yendo a acompañar a los hermanos presos.
25 años ya, es un cuarto de siglo.
Un cuarto de siglo.
¿Cuál es la labor? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues la labor más que nada del voluntariado es de acompañamiento y una actitud de escucha y ayudarles en las necesidades que nosotros tenemos y podemos tener acceso. Nosotros tenemos, por ejemplo, la acogida a las personas que pueden y tienen derecho a salir de permiso. Se les acoge en el albergue de transeúntes, en un convenio que hay con Cáritas. Luego hay también talleres de unas compañeras voluntarias que dan clase de inglés. Yo en concreto hago un taller en el módulo de enfermería, en el que tenemos gente presa y además enferma con muchas dificultades, en el que más que nada hacemos una actuación de escucha con la actuación de manualidades y bueno, pues estar con ellos un día a la semana.
Y
luego pues hay muchas cosas, que dos capellanes que trabajan duro y una hija de la caridad que también va todos los días de la semana. Pues tenemos las Eucaristías, un taller de canto y bueno, pues también con la dificultad para comunicarse se les pone y se les facilita el sellado de las cartas, el que puedan mandar a los que acuden a talleres productivos el dinero a sus familias y a sus países y bueno, pues así, pues muchas cosas.
¿Se conoce la realidad de las personas que están presas?
Yo creo que no, y más ahora con los medios de comunicación y con los casos serios y graves que aparecen, pues creo que las necesidades para nada se conocen. Yo creo que son personas que han tenido en el camino o tienen en el camino una vida llena muchas veces de muchas dificultades y que, bueno, pues que les lleva allí. Yo no digo que la cárcel, siempre digo, mejor dicho, que la cárcel tiene que existir, pues porque hay delitos que son serios y son graves y bueno, pero muchas veces la cárcel se podía sustituir por una rehabilitación un poco más, no voy a decir liviana, sino de otra manera, ¿eh?
Además del estar privado de libertad, que ya es una necesidad seria, ¿qué otras necesidades tienen los presos que están en el centro de La Moraleja?
Pues yo más que nada detecto la necesidad de que les escuches, estés con ellos, les mires al hablar, una necesidad pues eso, de mucho acompañamiento y de mucha escucha.
Y luego mucho se habla de la reinserción, pero ¿cree que se llevan a cabo los mecanismos necesarios para que pueda ser efectiva esa reinserción? ¿Lo estamos haciendo bien en ese terreno?
Pues yo desde mi punto de vista creo que no, que los mecanismos son muy deficitarios, tienen muchas dificultades cuando ellos salen, pues por lo primero porque muchas veces no tienen a nadie que les espere afuera, pues porque proceden de países que no son el nuestro, y luego de familia muchas veces desestructuradas y salen con las manos en el bolso y muchas veces ni a dónde ir, ¿eh? Se les facilita así un viaje al destino que ellos quieren ir y no más. Yo me parece que desde mi punto de vista, repito, es muy, muy difícil la reinserción si no hay una red de espera o de acogida.
¿Cuántas personas son voluntarias en pastoral penitenciaria en nuestra diócesis?
Bueno, pues nosotros hemos tenido una época un poco boyante, pero ahora estamos como en crisis. Yo, por ejemplo, llevo los 25 años y he conocido pues muchas fases. Ahora mismo, como voluntarios, entramos, aparte de la hija de la caridad, otros cuatro.
Lo que pasa que no es un ámbito tampoco muy fácil para ser voluntario. Se necesitará una formación, se necesitará seguir unos criterios un poco que a lo mejor en otras instituciones y en otros grupos el ser voluntario requiere menos compromiso, ¿no?
Bueno, yo llevo todos los 25 años aprendiendo y formándome. Yo tuve la posibilidad de ir a Madrid, porque en Madrid todos los años, en el mes de diciembre, hacían cursos de formación. Y yo creo que la voluntad no es suficiente. Hay que saber en qué ámbito nos desenvolvemos, con quién nos desenvolvemos y las medidas de seguridad que hay que tener y respetar. sobre todo respetar. Yo sí que sé decir o puedo decir que la acogida por parte del personal funcionario, toda la dirección y todos los equipos directivos al voluntariado de pastoral penitenciaria siempre nos han respetado, nos han dado nuestro espacio y yo creo que han contado con nosotros en muchos de los problemas que en algunas ocasiones los internos presentan.
Pues Adela Ercilla, muchísimas gracias, gracias, enhorabuena y gracias por esas bodas de plata como voluntaria en Pastoral Penitenciaria. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y gracias a mis compañeros, los de Pastoral, que desde aquí les mando un saludo.
Pues vamos a ver lo que nos trae Chomín Pérez en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Antes de entrar en la harina me gustaría decir una cosa. Creo que valoramos muy poco dos cosas que tenemos, el vivir sin miedo y el vivir sin libertad, que yo creo que son dos ejemplos de los dos temas de hoy. Lo valoramos muy poco. Y ahora pues me gustaría que rezáramos con el Papa Francisco. Es una oración, es una intención de la oración del año pasado en la que nos habla de la acogida a los inmigrantes. Añadimos la acogida a los presos.
¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Semana no te puedes perder.
Más de 3.000 kilómetros de frontera separan estos dos mundos. Muros, barreras, vallas, gente que solo se puede mirar a través de las alambradas.
Vivo la vida con la bandera.
Y con esta canción de Inmigrante de Natalie Hassin llegamos al tramo final de este espejo, pero les contamos que este domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema No se trata solo de migrantes, una jornada que quiere sensibilizar a la sociedad sobre la acogida a los migrantes y refugiados que no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece.
En este sentido, el Secretario Diocesano de Migraciones organiza el lunes una mesa redonda en la que participarán personas que están implicadas en el apoyo a la población migrante. Será el lunes a partir de las 8 en la Casa de la Iglesia.
Del 30 de septiembre al 4 de octubre, la Orden Franciscana Seglar celebra los 5 días con San Francisco de Asís. A las 7 en la capilla de la Orden Franciscana en la Plaza de San Francisco se rezará el Santo Rosario y a las 7:30 la Eucaristía, presidida por el sacerdote Eduardo Herrero. El viernes 4 presidirá la Eucaristía el obispo de la diócesis.
El próximo martes 1 de octubre tiene lugar la apertura del mes misionero extraordinario, convocado por el Papa Francisco y que lleva por lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. En nuestra diócesis iniciamos este mes extraordinario con una Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 8 en la Iglesia de las Claras.
Y el viernes 4 lo contaremos en el próximo espejo, pero se lo anoten ya en sus agendas. A las 8, vigilia por el trabajo decente en la iglesia de San Bernardo, junto al Colegio La Salle. Y el sábado a las 12, concentración en la calle Mayor, a la altura del cruce con la calle Martínez de Azcoitia. Que lo tenemos que dejar, que ha sido un auténtico placer, que nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia. Gracias, Chomín.
Hasta el domingo.
Y el próximo viernes aquí en El Espejo, no nos dejen, ¿eh? Adiós, buen fin de semana.
Y no soy ningún violado.
Creciente preocupación de los planes de deportación de miles de familias centroamericanas. Aunque no hay fecha fija para el inicio de esta presunta medida, algunos creen que es simplemente cuestión de horas.
Saltando en busca de sueños y esperanza, sale el sol, la noche cae, el día no descansa. Y aunque la meta muy lejos se pueda ver, quiero que este corazón un día llegue a casa.
Nos enfrentamos a esa lucha. miles de personas que no son tratadas como iguales.
¿Cómo